Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y abrimos ahora 30 minutos más de radio para seguir contándote ya un poquito más en profundidad aquellos temas relacionados, como siempre, con el mundo del deporte, de los que debemos estar muy pendientes desde hoy mismo y durante todo el fin de semana. Un fin de semana, además, muy especial, porque ya lo sabes, el próximo domingo se celebra el Día de la Madre. Qué poco valoramos muchas veces a nuestras mamás, a nuestras madres, y qué importantes son. Y quizá por eso hay clubes, como por ejemplo el Pontevedra, que cuando suceden estas cosas ponen en marcha curiosas iniciativas. ¿Y qué han decidido desde la directiva del Club Granate? Y sobre todo teniendo en cuenta que a nivel deportivo el partido para el Pontevedra pues es más bien de una validez escasa, por no decir nula, porque ya saben que no pueden ascender matemáticamente y que solo están pensando en el play-off por el ascenso a Primera Federación. Pues que las mamás de los abonados, de los socios del club y las mamás de los futbolistas de la cantera del Pontevedra van a poder acceder gratuitamente al partido que tiene el Pontevedra para cerrar la liga regular este próximo fin de semana. Iniciativas siempre bien recibidas en un día tan importante, tan especial como es el Día de la Madre, que es verdad que nos vale para muchas otras cosas, muchas otras celebraciones. El Día de la Madre debería de celebrarse todos los días del año. Y si no, que se lo digan a Rodrigo Rodríguez, o a Álvaro Lorenzo, o a mí mismo. Yo soy Santi Peón y aquí estamos los tres preparados para contaros lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Desde ya, cuando son las 3:32, si te parece bien, hasta las 4 juntos, ya en marcha. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Vamos con la Liga, que cada vez nos queda menos para echar el cierre a este ejercicio 23-24. Domingo, 4 y cuarto de la tarde. Domingo, Día de la Madre, a las 4 y cuarto en Balaídos, Celta-Villarreal, con el arbitraje de Sotogrado y del Cerro Grande. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
En cuanto a las novedades deportivas de este Celta, Renato Tapia, lo contábamos ayer, ha empezado a trabajar con sus compañeros. La pregunta es, ¿llegará a tiempo para el partido del domingo?
Esa es la gran duda de un Renato que va a tener 3 entrenamientos progresivos con el grupo. Veremos. Ya ha dicho Claudio Giraldez en varias ruedas de prensa que no van a arriesgar lo más mínimo con el peruano, que si está para ir en la convocatoria irá, pero si no, se esperará la siguiente jornada en la que ya sí Renato Paoleda estará disponible. Por cierto, la única baja segura es la de Josef Aidó. Y veremos qué pasa, porque en la última convocatoria se quedaron fuera Kevin Vázquez y Dotor. Kevin Vázquez por decisión técnica, Dotor, bueno, todavía acabando de recuperarse, pero está con el alta médica, con lo cual veremos si entran en la lista de mañana.
El que sí va a estar seguro va a ser el noruego Strand Larsen, directamente al equipo inicial.
Pues sí, después de cumplir sanción, el máximo goleador del Celta vuelve al equipo. Había jugado todos los partidos y va a estar en ese 11 inicial, casi seguro, un 11 con White en portería, que en defensa podría optar otra vez por esos 3 centrales con Unai, Carlos y Mingueza. Recordemos que tanto Núñez como Óscar Mingueza están apercibidos de sanción, con lo cual podrían perderse el próximo partido si ven tarjeta amarilla. Centro del campo con Hugo Álvarez seguramente en el carrilero zurdo y probablemente Manquillo en el diestro para reforzar un poco la defensa ante un equipo con buen ataque como el Villarreal. Jailson y Fran Beltrán estarían en el doble pivote y arriba, junto a Aspas, volvería Larsen. Y aquí quizá venga la gran duda, ¿no? Puede jugar Carles Pérez, si pudiera entrar otra vez Williot Swedberg, parece más difícil que entre Bamba. Bueno, podría ser la duda ahí en el ataque del Celta.
Lo que está claro es que se espera un ambiente sensacional en Balaídos para intentar llevar en volandas al equipo.
Sí, de hecho, desde la llegada de Claudio Giraldez se están viendo las mejores entradas de la temporada, sin contar los partidos ante Real Madrid y Barcelona. Parece que se va a repetir también en este partido ante el Villarreal. Eso sí, quedan entradas disponibles, con lo cual los rezagados todavía pueden comprar.
Recuerdo que se cumplen ahora 5 años de aquella famosa campaña que puso en marcha el club a nuestra reconquista, precisamente con los mismos contendientes como protagonistas, el Celta y el Villarreal. Yago venía de lesión, jugó algunos minutos y obró aquella remontada mágica, ese partido que terminó también en Balaídos con un resultado final de 3-2 favorable al Celta y que puso la primera piedra para que el conjunto vigués consiguiese la permanencia en la máxima categoría de nuestro fútbol. Así nos cuenta Álvaro Lorenzo cómo llega el equipo celeste. Queremos hacer la misma pregunta en clave de COPE Castellón. Querido amigo Juan Igual, ¿cuál es la última hora de este Villarreal del equipo de Marcelino García Toral? Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, querido amigo Santi Peón, muy buenas. Bueno, pues en el Villarreal la última hora es que es baja Gerard Moreno. El delantero catalán vuelve a tener problemas musculares y no va a poder viajar mañana a Vigo para jugar en Balaídos. La otra gran noticia en el Villarreal es positiva, porque es la vuelta de Eric Bailly. Después de mes y medio lesionado, El central marfileño ya puede entrar en la lista de convocados. También recupera Pedraza, que tuvo problemas musculares esta semana. Es baja Bertrand Traoré, además de los lesionados de larga duración, como son Jeremy Pino, Denis Suárez y Juan Foyt. El 11 puede ser el formado por Jorgensen en la portería, defensa de 4 con Kiko Femení en la derecha y Alberto Moreno en la izquierda. Los centrales serían Albiol y Mosquera por delante, con Parejo y Comesaña en una banda vaina, en la otra Jomash, arriba Gonzalo Guedes y Alexander Sorlo.
Gracias, querido amigo Juan Igual, por esa última hora del submarino amarillo que entrena Marcelino García Toral. Tendremos que esperar a mañana para escuchar la previa, las declaraciones en la previa de Claudio Giraldez. Hoy lo ha hecho el entrenador asturiano del Villarreal. ¿Qué ha dicho, Álvaro?
Un Marcelino que cumple 400 partidos como entrenador en primera división y que se ha mojado sobre la actualidad del Celta y sobre el análisis del equipo de Claudio Giraldez. Mira cómo habla sobre su opinión entre los puntos que lleva el Celta y los que probablemente habría merecido.
Está necesitado de ganar, igual que lo estamos nosotros. Afrontamos el partido con el máximo respeto, sabiendo que es un equipo que tiene muy buenos jugadores ofensivos, que las penalizaciones que tuvo en algunos momentos de la temporada arbitrales, las penalizaciones que tuvo en perder partidos en el descuento, creo que es el equipo que más diferencia, sin tener un seguimiento pues muy exhaustivo, el equipo que puede tener una diferencia mayor y negativa entre los méritos adquiridos y los puntos sumados. Entonces, tenemos que tener mucha atención y tenemos que defender muy bien. Si somos capaces de defender con la intensidad del partido del Rayo, tendremos opciones de ganar. Si defendemos como lo hicimos en Almería, tendremos muchísimas opciones de perder.
Como ves, tiene claro Marcelino que el Celta quizá mereciera más puntos de los que lleva en la tabla. Un Marcelino que también hablaba de cara a este partido de cómo ha cambiado el Celta desde la salida de Benítez y con la llegada de Claudio Giraldez. Así se espera el encuentro el técnico asturiano.
El Celta ha ganado con un entrenador recién ubicado, pues como me sucedió a mí aquí cuando llegué contra los Osasuna, pues ganaron en Sevilla y luego pues el equipo yo creo que se mueve en la regularidad que se movió durante toda la temporada. Tiene un juego donde creo que siempre en el aspecto ofensivo la brillantez y estado de forma de los jugadores del último tercio te ayuda, como nos puede pasar a nosotros ahora que tenemos jugadores en la parte ofensiva que están en un momento dulce. El partido va a ser difícil. Somos conscientes porque además el calendario del Celta ahora en los próximos partidos es complicado, pero nosotros vamos con la intención de ganar allí. Sabiendo la dificultad, tenemos que saberla y vamos a demostrar en el campo, tenemos que demostrar en el campo que sabemos que va a ser complicado.
Y donde más se mojó fue en el cese de Rafa Benítez. Tiene muy clara su opinión de lo que le pareció ese cambio de entrenador.
A mí, visto desde la distancia, pues el prescindir de un entrenador de prestigio y, como os decía anteriormente, tremendamente dañado por situaciones puntuales y que los resultados ni los puntos iban de acuerdo al juego, y en un momento de la temporada prescindir de Rafa, pues a mí desde la distancia y respetando esa decisión no me pareció una postura pues muy lógica, pero bueno, es fútbol y nosotros los entrenadores tenemos que estar por supuesto pues a expensas de las decisiones que se tomen sobre nosotros.
Pecando de corporativista el bueno de Marcelino García Toral, hay motivos más que de sobra para que Rafa Benítez haya sido destituido. Es más, habría motivos más que de sobra, salvo el puramente económico que ya todos conocéis, para que a Rafa Benítez le hubiesen destituido incluso mucho antes.
Y por último vamos a escuchar al técnico del Villarreal hablando de su propio equipo, un equipo que ha mejorado mucho desde el inicio de temporada, que está en un mucho mejor momento y que está incluso soñando con meterse finalmente en Europa.
Somos un equipo en la segunda vuelta muy bueno, de los mejores del campeonato. Pero eso es producto del trabajo y del juego. No es que estemos ahora con la necesidad imperiosa y tenemos, no, esa es la mentalidad que tenemos que tener cada día de ganar. Y ahora pues tenemos que sumar 3 puntos porque estamos en una buena dinámica, porque solamente de los últimos 13 partidos perdimos 1, porque de los últimos 8 ganamos 6, empatamos 1 y perdimos otro. Ese otro también rendimos a un gran nivel y por lo tanto pues esa es la idea, seguir en esta dinámica. El equipo está bien, pero tenemos que tener la humildad y la mentalidad para saber que vamos a jugar contra el Celta, que tiene muy buenos futbolistas en ataque y juega bien al fútbol, y que tendremos que defender muy bien y luego atacar como lo venimos haciendo.
Desde el mes de enero no pierde un partido en el Campeonato Nacional de Liga el Villarreal de Marcelino García Toral. El partido es importante, es vital, el Celta tiene que ganar lo suyo, pero no es menos cierto que difícilmente el celtismo se ha puesto tan de acuerdo en querer que el Real Madrid consiga un triunfo, porque antes del partido del Celta y el Villarreal, que va a ser el domingo, mañana, a la misma hora, a las 4:15 en el Bernabéu, el Real Madrid va a recibir al Cádiz. Hay muchas dudas sobre lo que puede hacer el Real Madrid por aquello de que está inmerso en mitad de una semifinal de la Liga de Campeones. Viene de jugar entre semana, le tocará finiquitar esa eliminatoria la próxima semana, a mediados de la próxima semana. Por las dudas que pueda surgir, sobre todo en el entorno del celtismo, esta mañana en rueda de prensa decía esto sobre el partido de mañana frente a los andaluces el entrenador merengue, Carlo Ancelotti.
Bueno, el objetivo que tenemos mañana es muy claro, sumar 3 puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza tenemos solo esto, no pensamos a lo que puede pasar después, solo cumplir con nuestro objetivo, que es sumar 3 puntos contra un equipo que está peleando para no descender y que llegará al Bernabéu con toda la gana y la ilusión para sumar puntos.
Creo que lo dice con la boca pequeña Mauricio Pellegrino, el entrenador del Cádiz. Dice que el partido de mañana en el Bernabéu, para ellos evidentemente es importante por esa diferencia de 5 puntos que hay entre el Cádiz y el Celta por la permanencia, pero dice el técnico argentino que hay que estar tranquilos. Quedan 5 para el final, 5 partidos, y que lo de mañana no va a ser definitivo.
No es que un resultado se acaba todo. Y en cada semana las cosas cambian. Se va acercando al final, uno va adquiriendo esa emoción que, bueno, no quiere ver un poco lejos del campeonato. ¿Por qué? Porque tiene la ilusión, ¿no? Pero bueno, la realidad nos dice que matemáticamente tenemos posibilidades. Entonces, si hubiéramos ganado contra el Mallorca, tenemos que tratar de hacer lo mismo contra el Madrid y así sucesivamente.
Y para terminar este bloque de información del Celta, sobre el tema Claudio y ese supuesto preacuerdo que habría firmado Giraldez con el Levante. Ha comparecido en la previa del partido el entrenador del equipo granota, el exdirector deportivo del Celta, Felipe Miñambres. ¿Qué dijo al respecto?
Bueno, pues dijo algo y no dijo nada a la vez, ¿no? Porque, es decir, opinó sobre el tema.
Muy de Miñambres, lo sí. De hablar y no decir nada.
Exactamente, contestó a la pregunta, pero no aclaró, dejó ahí la sombra de la duda de qué pasa con ese tema entre Claudio y el Levante, no quiso aclararlo, dijo que no era el momento. Bueno, vamos a escucharlo.
No confirmo ni desmiento. No voy a hablar de temas que no tienen que ver y que ya lo hemos hablado más veces. Las cosas cuando se tengan que saber se sabrán y cuando no, pues no. No es el momento. En mi cabeza hay muchas más cosas importantes que este tema.
Pues claro, la alineación del Levante de este fin de semana. Esto es ir a la guerra con palillos. Es algo a lo que se ha acostumbrado peligrosamente Felipe Miñambres. Lo decía bien Álvaro, lo de hablar y no decir nada. Algo a lo que, por desgracia, nos habíamos acostumbrado quizá en demasía en su larga estancia como director deportivo del Real Club Celta. Con algunas luces, es cierto, siempre se lo he reconocido, pero muchas, muchísimas sombras. 44 minutos por encima de las 3 de la tarde. Una vez más, un fin de semana más, el partidazo del Celta frente al Villarreal en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Vamos con más fútbol. En Primera Federación, Álvaro, mañana a las 5, Real Sociedad B, Celta Fortuna.
Sí, el equipo quiere mostrar una mejor versión con Freddy fuera de casa. Está arrasando ahora mismo en Balaídos, pero no a domicilio. Y que busca confirmarse en ese playoff ante un rival que ya le ganó en la primera vuelta. Es baja Miguel Román por sanción, vuelve Manu Garrido, también es baja Dani González y dos chavales que debutan. Ángel Alcos y Hugo Burcio entran por primera vez en la convocatoria del Fortuna.
En Segunda Federación, salvo el Zamora Arandina, en el que no hay nada en juego, el resto de la jornada lleva el mismo horario, domingo a las 12, por ejemplo, el Pontevedra Racing Villalbés.
Con el Pontevedra sabiendo que pasará como segundo de cara al playoff, esperando el sorteo del lunes y buscando, bueno, no perder a ningún jugador ni por lesión ni por sanción para ese playoff. Habla Yago Iglesias del estado de ánimo, superado el bajón de esa derrota ante el Ourense que costó el ascenso directo.
Bueno, pues anímicamente ya desde, evidentemente la semana pasada todavía había posibilidades matemáticas, pero sabíamos que era muy complicado. El equipo en estas dos últimas semanas pues se ha mentalizado o se está mentalizando de lo que viene y sí es cierto que en un primer momento, pues después de ese partido contra Ourense, sí que nos ha costado a todos, pero a día de hoy estamos ya plenamente ilusionados y con muchas ganas de ver qué depara el futuro y prepararnos lo mejor posible para ello.
Lo que agradece el técnico granate es que en esta última jornada, en esa preparación para el playoff, se va a medir un rival que se la juega, como el Racing Villalbés, luchando por la permanencia.
En este caso tenemos un rival que se juega todo, se juega pues la opción de continuar en la categoría. Sabemos que nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en nosotros, sabiendo que delante va a haber un muy buen rival, que se juega muchas cosas y eso hace que nos tengamos que exigir. Y aún por encima, pues bueno, último partido en casa de liga regular y nosotros pues en casa siempre lo queremos hacer bien y sobre todo, pues bueno, después del último partido que hemos tenido aquí.
Y hay que volver a reconectar con Pasarón. Ese enfrentamiento que vimos entre el equipo y la afición por momentos tiene que tornarse en unión de cara al playoff.
Bueno, pues espero que lo que se ha visto primero a lo largo de toda la temporada, esos 2.500 de media que han venido, pues que evidentemente van a seguir ahí. Todos queríamos haber ascendido directos, hemos trabajado todo el año para eso. Tenemos un tramo un pelín más largo, más complicado. Y eso es un poco lo que yo le digo a la afición, ¿no? Que sean conscientes y que seamos todos conscientes que ahora que hay que ser el mejor de España. Para eso los necesitamos a ellos.
Y además, Coruxo, Gimnástica de Torrelavega.
Con nada en juego para el conjunto verde, que no tiene opciones de playoff, ni tampoco, por suerte, de descenso, y que se mide a una Gimnástica que todavía no está salvado. David de Dios agradece que después de esta temporada de altos y bajos, el equipo pueda tener un último partido tranquilo.
A nivel clasificatorio, a nivel de temporada, creo que es un respiro poder llegar a la última jornada sin esa presión que pueden tener pues ahora mismo pues esos 5 o 6 equipos que se juegan mucho. Pero nuestro objetivo tiene que ser el mismo, queremos acabar con buenas sensaciones, queremos acabar con 3 puntos, sobre todo para que esa sensación de la última derrota en Villala, bueno, pues la tapemos un poco.
Pero sigue rumiando el míster del Coruxo el no haber podido pelear por el playoff hasta el final, por esa derrota en los últimos minutos y con goles prácticamente surrealistas en Obago ante el Fabril.
Estuvimos a falta de 2 jornadas, minuto 90 contra el Fabril, pero no supimos manejar 4 minutos. Y 4 minutos pues te han tirado un poquito la opción esa de poder engancharte ahí, por lo menos pelear las últimas 2 jornadas. Es una liga muy competitiva y pasas en 2 jornadas pues de poder pelear arriba a poder estar abajo y había la posibilidad de poder entrar en el play-out, pero bueno, al final el fútbol es así. 4 minutos creo que nos han sentenciado o nos han matado ese pequeño objetivo, esa ilusión que teníamos.
En Tercera Federación, Álvaro, se disputa este fin de semana la penúltima jornada de la fase regular.
Sí, ya con horario unificado, domingo a las 5, comenzamos por un Pontevedra-B a Londres sin nada en juego para los nuestros. Pontevedra-B ya descendido, a Londres ya sin opciones de playoff, pero ambos queriendo quedar obviamente lo más arriba posible. Además hay un Arosa Atlético Arteixo, el Arosa ya está clasificado para los playoffs, pero busca también una posición entre el segundo y el quinto puesto. Agobiado el Rápido de Bouzas, que visita al Betanzos con el descenso acechando. Además, el Celta C Gran Peña visita al Silva, un Celta C que tampoco está en buen momento, pero que intentará quedar segundo por encima de la Rosa, solo podría bajar hasta el tercer puesto, y también se juega la permanencia, aunque con un poco más de aire que el Rápido, el Estradense, que recibe el Arzúa.
Y se cierra la Liga Regular de la Segunda Federación Femenina con un partidazo, con un partido clave. Por jugar ni más ni menos que el playoff de ascenso en el nuevo San Pedro, en Vilalonga, el domingo a las 11 de la mañana, viajes Interrías Atlético Baleares, o lo que es lo mismo, terceras contra segundas clasificadas. El equipo de Salnés necesita ganar para certificar su pase a la fase de ascenso. Su entrenadora es Cris Oreiro. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cris, ¿cómo estás ti y cómo está o teu equipo?
Bueno, pues ilusionados, tranquilos, porque al final la semana pasada habíamos este partido longe de que pudiera ser una oportunidad para el playoff, dos así, entonces estamos muy contentos, esperando partido con bastante ansia.
Semana para ter que frenar un pouco as xogadoras, no que ten que ver co tema das revolucións?
No, están tranquilas, están concentradas, están felices. Al final, lo que te digo é que levábamos dúas semanas pues, con esa sensación de que non se iba a dar, entón, despois do fin de semana, estamos contentas e tranquilas, concentradas no... la importancia del partido.
O vosso rival deste domingo, o Atlético Baleares, ben, lembramos de dúas derrotas de maneira consecutiva ante o Real Madrid B e ante o Oviedo. Crees que, de algún xeito, a presión que temos todos pola importancia do partido deste domingo lles pode pasar factura?
Bueno, é algo que teñen que demostrar elas tamén o domingo en Vilalonga. Ao final, teñen un tramo difícil de tempada. Contábamos de que non perdesen os dous, e tiñamos a sensación de que o estaban facendo ben o tramo final, pero bueno, final veñen de perder os dous partidos, nos vemos de boa sensación, e ao final creo que a nivel emocional o equipo que mellor este vai a ser o que gaña o partido.
Partido de tantas emocións, un partido tan importante, Cris, imagino que a afección que se dé a cita no Novo San Pedro domingo pola mañá ten que ser importantísima para vos, non?
Sí, vai a ser grave, a verdad que ter a afición, poder xogar na casa é importantísimo, é un plus, unha xogadora máis, sabemos que a afición vai a responder, que non San Pedro vai a estar cheo e que nos van a animar, tanto nas boas como nos pedazos de tramos de partido que teñamos malos, eso xoga a favor e vamos a estar contentos por eso, claro.
Desexamos todos, todo o equipo que forma parte de Deportes Cope aquí na provincia de Pontevedra, que o vindeiro luns, a esta hora da tarde, podamos contar que o Viaxes Interrías conseguiu a clasificación para a disputa do playoff polo ascenso. Cris Oreiro, adestradora, gracias por atender en directo a nosa chamada e toda a sorte do mundo no partido deste vindeiro domingo.
Nada, moitísimas gracias a vos.
Y además, Álvaro, lo decíamos en nuestro tramo de Deportes Cope Galicia, el partido de la selección galega ya tenía fecha, faltaba por conocer únicamente el horario.
Sí, recordemos, 31 de mayo en Balaídos, Galicia-Panamá, partido que va a ser televisado por el ente autonómico gallego y que se va a jugar a las 8 de la tarde. Solo nos falta saber cómo adquirir las entradas y, no es poco, los jugadores para ese partido.
Son y 52, las 3.
Deportes. Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Tenemos citas muy destacadas en el mundo del fútbol, tenemos citas importantísimas también en el balonmano este fin de semana. Por ejemplo, en la División de Honor Femenina, mañana en el Municipal de Oporriño se disputa el partido de ida de las semifinales de la Liga Guerreras entre el balonmano Oporriño y balonmano Elche. Isma Martínez, el entrenador del equipo que en este partido de ida va a ejercer como local. Cuenta después de todos los compromisos que ha habido en estos últimos días, de la primera eliminatoria de cuartos en el derbi galego frente al Atlético Guardés, cómo llega este Oporriño al primer envite de las semifinales.
Afrontamos el partido, la eliminatoria con Elche, pues con muchísima ilusión. Creo que reforzadas en el proyecto, alcanzando por primera vez las semifinales. Creo que nos toca lidiar con el rival seguramente más duro, así lo ha demostrado en la liga regular, pero también somos conscientes que llevan una carga de partidos y emocional que debemos intentar hacer valer en nuestro favor. Al final, aunque nosotras tengamos poco tiempo para preparar la eliminatoria, ellas tienen incluso menos, con lo cual tenemos que intentar sacar ventaja de esa frescura o de ese plan de partido que seguramente podamos preparar pues un poquito, no diría mejor, sino con más tiempo que ellas.
Sobre el papel, por plantilla, por clasificación en la fase regular, todos los expertos del balonmano coinciden en dar como favoritas a las jugadoras de Elche. Pero tiene un hándicap importante el rival de balonmano Oporriño. En cuestión de 15-17 días va a tener opción de levantar, de hacerse con un triplete. Entre el título de liga, que le va a enfrentar con el Oporriño, además de disputar la final de la competición europea y por descontado, algo en el que, una competición en la que también tenemos a nuestras dos representantes, al Oporriño y al Guardés, la fase final el próximo fin de semana de la Copa de la Reina en San Sebastián. El aspecto físico y mental puede ser determinante de un Elche al que valora así Isma Martínez.
Elche es un equipo que basa muchísimo su juego en una defensa muy férrea, muy sólida, que provoca muchos errores en el rival. Tenemos que estar especialmente bien en el juego sin balón. Creo que ofensivamente tiene jugadoras muy determinantes, con muchísimo gol en ambos laterales, sobre todo, y luego jugadoras muy difíciles de defender. Además, en portería, pues llevan varias temporadas teniendo una aportación excepcional.
Lo decíamos antes. Todo el mundo del balonmano da como claras favoritas a las jugadoras que dirige Joaquín Rocamora. Sobre las opciones que tiene su Porriño, defendiendo a las suyas, como no podía ser de otra manera el entrenador del conjunto rojillo.
Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión, como hicimos sobre todo en la ida en La Guardia. Intentar sacar ventaja en este primer partido, que bueno, que para nosotras en nuestra casa tiene que ser pues un día histórico e intentar repetir el ambiente que generamos en la eliminatoria anterior. Y sobre todo, bueno, viene muy condicionada la eliminatoria porque la vuelta será entre semana allí y justo después de la fase final de Copa, que esperemos llegar lejos, ojalá. Pero vamos a centrarnos en este primer partido, que es para nosotras clave, e intentar llevar una pequeña ventaja que no asegura nada, porque al final, con el formato, lo único que te aseguraría sería una prórroga, pero vamos a intentar sacar la ventaja de este primer partido e intentar dar nuestra mejor versión, sobre todo.
Como suele pasar en el mundo del deporte, solo el tiempo nos va a dar la perspectiva de lo histórico, de la importancia de lo que están consiguiendo Isma Martínez y todas las componentes de la plantilla senior de este balonmano Porriño. Mañana, 4:30 en el Municipal de Porriño, partido de ida frente a Elche. El partido de vuelta el miércoles día 15, ya en la cancha de la Comunidad Valenciana, del equipo de la Comunidad Valenciana. Por su parte, el Guardés juega mañana en Pamplona ante Betionaga a las 5 para defender el quinto puesto que consiguió en la liga regular. Su entrenadora Cristina Cabeza reconoce que tras la derrota en cuartos de final por el título, precisamente ante Porriño, mentalmente la plantilla está tocada.
Bueno, pues el equipo psicológicamente llega tocado, ¿no? Después de la decepción de la eliminatoria contra Porriño y no pasar a semifinales, pues el equipo llega tocado, ¿no? Y se está notando mucho en la semana de entrenamiento. Bueno, vamos a intentar llegar a las mejores condiciones para intentar conseguir un buen resultado, ¿no?
Un Guardés que ha renovado, ha comunicado la renovación para la próxima temporada de la jugadora Blanca Hoffman. En la Liga Asobal, domingo 6:30 de la tarde, como diría el bueno de Nacho Moyano, partido del dolor de muelas o de la visita al dentista en Oga Tañal, Frigoríficos Domorrazo, Barcelona. El capitán de la plantilla de Cangas, Juan Quintas, nos cuenta cómo ha preparado la plantilla el partido casi imposible de este próximo domingo.
Bueno, nosotros la preparamos igual que otra, ¿no? Al final es cierto que viene el mejor equipo del mundo, que son seguramente dos puntos que muchos equipos no cuentan con ellos, pero nosotros vamos a ir a por ellos. Es un partido en el que cuenta disfrutar sobre todo, el preparar los siguientes partidos que nos vienen, que son muy importantes, pero bueno, siempre se dice la famosa frase de y si sí, ¿no? Pues nosotros vamos a ir a por ello y que sea lo que Dios quiera.
Y en la División de Honor Plata se disputa este fin de semana la penúltima jornada, todo también en horario unificado, mañana sábado a las 7 de la tarde, con partido complicado para el Cisne, que tiene que visitar al Antequera, que resume de esta forma que vais a escuchar su entrenador ayudante, Marco Sotero Quiños.
La verdad que es un equipo que está a 3 puntos y todavía tiene opciones de promoción, aunque no dependen de sí mismos, y sobre todo que es un equipo que en casa está dando un nivel espectacular, han ganado de 11 sus 3 últimos partidos, rindiendo a un grandísimo nivel. Es un equipo que nos espera, que defiende muy bien, con muy buena portería, y luego ataque mucha gente con gol, con uno contra uno. Esperamos hacer un muy buen partido, traernos esos puntos en una pista complicada y seguir la pelea hasta los últimos minutos de la liga.
Y último partido en casa, también por la permanencia, del Balinox Novas, que recibe a Balonmano, Ciudad Real.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aún tenemos más citas, Álvaro, en Fútbol Sala, jornada una más en Primera División.
Sí, quedan 5 partidos decisivos en toda la clasificación. El sábado a las 6:30 en Aseca, Pollo Melilla, cuarto contra tercero, un Pollo en pugna con el Alcorcón por meterse en los 4 mejores, y a las 8, Rayo Majadahonda Marín. El Marín está a 3 puntos de la permanencia y se mide al penúltimo.
En ciclismo, el Vigo Rías Baixas participa este fin de semana en el Memorial Valenciaga. Tenemos esgrima adaptada a fin de semana de Campeonato de España.
Sí, en el pabellón de Candeán, con Judy Rodríguez, la viguesa, en esgrima en silla, tanto en florete como en espada. Es primera en florete, segunda en espada. Está preparando además además la Copa del Mundo donde se va a jugar, meterse en París.
Y capitaneando además Judith Rodríguez, la viguesa, a la selección galega en cadera de rodas. Y en trial compite el rosaleiro Gabriel Marcelli.
Sí, cuarta cita del Mundial Indoor en Ginebra, en Suiza. Marcelli es tercero del Mundial, lleva 3 podios, le falta todavía ganar e imponerse al todopoderoso Tony Bow.
Gracias, Álvaro.
Buen fin de semana.
Gracias a todos, buen fin de semana para todos y gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Llega la tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.